Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Salón Inmobiliario del Mediterráneo patrocina las claves de la industria by Simed.
Bueno, pues hoy en nuestro espacio de las claves by Simed vamos a hablar sobre el turismo residencial. España está de moda y es líder en turismo residencial. La Asociación de Promotores y Constructores de España ha elaborado un informe para evaluar el impacto real que tiene el volumen de viviendas adquiridas por extranjeros en nuestra economía. Y los datos son reveladores. Por cada euro invertido se genera un impacto de 2,34 euros en el PIB total, más que otros sectores activos en España. La adquisición de viviendas por parte de turistas extranjeros que residen en ellas durante algún periodo del año genera un impacto de 6.351 millones de euros en el PIB español, según la APC. En la provincia de Málaga, en concreto, se vendieron 13.900 ventas a foráneos, siendo la cuarta provincia que registró mayor peso del comprador extranjero, que protagonizó el 33,5% del total de compras, solo superada por Alicante, por Tenerife y por Baleares. Málaga sí presenta una cuota del 15% dentro del conjunto español en el apartado de turismo residencial. Bueno, pues para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Cetare Morelli, que es directora del Departamento Internacional en Costa de Gilmar. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Cetare.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Bueno, la verdad es que a la vuelta de las vacaciones teníamos que hablar del turismo residencial. Simed tratará este tema especialmente en el foro de oportunidades y tendencias en turismo residencial y también a través de la misión comercial inversa con agencias inmobiliarias extranjeras en el Prime Homes Summit, foro de promoción del mercado de segunda residencia. Bueno, si te parece, Cetare, vamos a ver cómo se está comportando este mercado del turismo residencial.
Claro que sí. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por la invitación y agradecer a todo el equipo de CIMED por todo el trabajo y el apoyo que estamos recibiendo año tras año. Y bueno, no quiero tampoco mencionar nombres, pero bueno, están pues Mariana, Cristina, Paula, que bueno, pues el día a día es con ellas y es una cita obligada que tiene Gilmar y estamos encantados de participar este año también. Mira, respondiendo a tu pregunta de cómo se está comportando el mercado inmobiliario, hemos experimentado un comportamiento bastante positivo en los últimos años. La demanda de propiedades en esta zona de la que denominamos pues Costa del Sol ha aumentado por razones muy obvias. Tenemos un clima envidiable, no quiero despertar tampoco envidias, pero el clima lo es todo, un aeropuerto internacional que cada hora pues salen varios vuelos internacionales desde cualquier parte del mundo, colegios internacionales, pues gastronomía desde chiringuitos hasta restaurantes con estrella Michelin, en definitiva la excelente calidad de vida que tenemos aquí. Entonces, dato importante que ya es una realidad en toda la Costa del Sol es que hemos roto con la famosa estacionalidad. Entonces, ya es que recibimos ese foráneo que tú has comentado antes, ese turismo, ese extranjero, ya es todo el año. Ya no es solamente Semana Santa, verano, Navidad, sino que ya se reparte durante los 365 días. Además contamos desde Gilmar con una amplia oferta de viviendas, ¿no? Desde apartamentos y villas hasta propiedades de lujo. Y los precios de las propiedades han experimentado un crecimiento constante. La demanda de viviendas en esta zona por parte de compradores extranjeros, especialmente de países nórdicos, Reino Unido, que bueno, pues es un comprador todavía muy, muy asiduo aquí en la costa, ha contribuido también un poco pues ese aumento ligero de precios, ¿no? Pero también te digo, es la ley de la oferta y demanda, ¿no? Pues ahí tenemos esa demanda por parte de los extranjeros y por eso, bueno, pues también la vamos percibiendo un poco pues esa escasa oferta, ¿no? Pero en términos de inversión, el mercado inmobiliario de la Costa del Sol sigue siendo muy, muy, muy atractivo y muchos inversores ven en esta zona pues una oportunidad, ¿no?, para obtener esa rentabilidad. Y nosotros, pues desde Gilmar, les ayudamos con nuestro departamento de alquiler vacacional.
Claro, decías que el mercado inmobiliario en la Costa del Sol está siendo muy atractivo, sobre todo quizá también para los extranjeros. Antes decía en la introducción que en Málaga se vendieron 13.900 ventas de viviendas a foráneos en el 2023, según la APC, siendo de esta forma la cuarta provincia que registró mayor peso del comprador extranjero. Además, en el CIMET hay un encuentro que le llaman Prime Home Summit y se trata de una herramienta de expansión internacional de la oferta que ya está asentada en Andalucía. Un encuentro especializado en el que promotoras y comercializadoras presentan su oferta de segunda residencia ante comercializadoras, brokers, agencias intermediarias que trabajan para clientes internacionales. ¿El perfil del comprador de turismo residencial es mayoritariamente extranjero, Cetare? ¿Qué busca?
Sí, efectivamente tenemos, esto lo analizamos todo desde el departamento nuestro internacional, ¿no? Estudiamos, pues eso, es casi a diario o cada semana, cada mes, porque todo va cambiando. Entonces, un porcentaje efectivamente son extranjeros y en la Costa del Sol donde nos ubicamos, tradicionalmente lo que venimos viviendo es el principal demandante, pues con Reino Unido, ¿no? Sí. Pero hemos ido evolucionando, notamos un aumento pues de norteeuropeos como los suecos, belgas, alemanes, se han incorporado también pues los americanos, canadienses, países árabes, como no, pues como Dubái, Kuwait, siguen siendo muy, muy fieles, sobre todo al municipio de Marbella, y luego países colindantes, pues con Rusia, ¿no?, por la situación de guerra, países como Estonia, Letonia, Ucrania. Y en una segunda línea, también hemos detectado la segunda línea, pues por el tema del conflicto, pues se han ido añadiendo nacionalidades como lituanos, polacos y checos. Y fíjate, desde el comienzo del conflicto con Israel hemos estado también atendiendo pues compradores interesados pues de esas nacionalidades en España. Y lo que buscan, pues te cuento, buscan de todo tipo de inversiones inmobiliarias. Sí que hemos detectado que es a partir de unos 500.000 euros, sea para vivir o para obtener una buena rentabilidad. Y ya de paso, bueno, pues obtener lo que es la Golden Visa, que bueno, ya sabemos todos que en breve no, bueno, pues lo van a quitar, pero que todavía están a tiempo de solicitar esas últimas solicitudes, ¿no? Y debido, bueno, pues a esa demanda turística constante, ¿no?, el potencial de ingresos que están viendo que pueden adquirir a través del alquiler vacacional y las oportunidades de desarrollo que ven en nuestra zona, ¿no? Entonces, también estamos detectando que tienen intención de convertirse en futuros residentes fiscales. Nosotros que tenemos, digamos, el pulso del mercado pues a diario a través de toda nuestra red de oficinas, y aquí, bueno, sí que tenemos que hacer las cosas bien y relajar un poco también las presiones fiscales, ¿no? Pues para que vean que les compensa y que les compensa quedarse en nuestra preciosa zona.
Claro que sí. Bueno, y también en el CIMET está el foro de oportunidades y tendencias en el turismo residencial, y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, pues cuéntanos un poquito dónde hay oportunidades. La verdad es que Andalucía y la Costa del Sol son líderes en la captación tanto de talento como de nuevos residentes e inversores. Cuéntanos un poquito dónde hay oportunidades.
Mira, yo te puedo hablar desde Gilmar, que bueno, pues ofrecemos una una cartera de casas estupendas. Y todo lo podéis ver en nuestra página web directamente. Y en las zonas donde bueno, pues tenemos las oficinas, ¿no? En la Costa del Sol, que son cuatro, pues Málaga Capital, Marbella, Puerto Banús, Estepona, tenemos un departamento de obra nueva, y es ahí donde, bueno, pues estamos ofreciendo pues a nuestros clientes pues esas oportunidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la zona del Limonar, en Málaga, una fantástica promoción que se llama Los Almendrales. Debo decir que ya quedan muy, muy poquitas unidades, y fíjate, la más económica está en 375.000 euros, dos dormitorios con su garaje trastero. Luego la zona de Mijas, que es una zona también muy, muy popular, de 70 unidades, nos quedan pues menos de 5 unidades, para que te hagas una idea. Todos estos compradores extranjeros, pues belgas, suecos, escandinavos, han arrasado, por ejemplo, con esta promoción que hemos estado comercializando en exclusiva, llamada Solaris, y la más económica ronda ahora en 275.000 euros. Y en breve sí que vamos a sacar una promoción ya de más alto standing, pues, y los precios serán a partir de unos 900 y pico mil euros, y que será y la vamos a ofrecer en la zona de Estepona. Entonces, bueno, pues la estamos preparando y estará más que preparada para poder presentarla en el Salón Inmobiliario de Cimes.
Bueno, que ya queda poco tiempo, pero bueno, todavía unos meses, pero ahí estaremos. Y claro, también CIMET despierta cada vez más interés entre diferentes tipos de inversores, como por ejemplo aquellos que invierten en la promoción y construcción de primeras viviendas, en turismo residencial, también fórmulas de multifamily, ¿no? ¿Qué tipo de inversores creéis vosotros que se acercan al salón y que muestran interés ahora mismo por este tipo de inmuebles?
Bueno, en el salón inmobiliario lo que hemos estado viviendo a lo largo de muchos años que Gilmar lleva participando, tenemos el primer día un poco, digamos, más para enfocado al promotor, digamos, es donde ahí hacemos pues nuestro networking entre promotores, agencias, y ya luego viene ese público, digamos, pues de primera residencia, segunda residencia y, como no, el inversor. Has mencionado el término de fórmulas de multifamily. Bueno, pues cada vez salen más fórmulas y ahí es donde desde Gilmar estamos muy, muy atentos. Como bien sabéis, el término multifamily es un modelo de renta residencial que nació en Estados Unidos. Un poco, Estados Unidos, ya sabemos que muchas cosas han sido y son pioneros, ¿no? Y este término ha ido ganando terreno en nuestro país. Cada día vemos que se suman nuevos inversores, ¿no? Y no deja de ser que son dueños, digamos, de edificios que la explotan como, por ejemplo, en alquiler, ¿no? Con varios inquilinos. Uh-huh. Y bueno, y menciono de nuevo nuestro departamento vacacional, que es donde ahí pues están haciendo un súper buen trabajo, donde están gestionando este tipo de, digamos, de edificios, no solamente para, digamos, edificios grandes, sino también para propiedades individuales, ¿no? Y todo en las zonas prime, desde Costa del Sol, tenemos también en Sevilla, Cádiz, están gestionando también edificios en Almería y en Madrid. Y también debo mencionar que desde el departamento de Capital Markets, que bueno, pues que ayudan, ¿no?, a esas, a las grandes inversiones, hasta inversores privados, que bueno, pues que han puesto el foco sobre todo en la Costa del Sol. Y nada, como puedes ver, estamos muy bien preparados para atender a todo tipo de inversores, y tenemos compañeros muy, muy profesionales que dan apoyo, todo ese apoyo necesario.
Bueno, Zetar, hemos hablado de, bueno, pues todas las oportunidades, también del perfil del inversor, y ahora vamos a hablar de tendencias, para terminar ya, tendencias en el living, porque, bueno, ahora este término, ¿no?, ha abierto un gran abanico de nuevos conceptos en el sector inmobiliario. ¿Hacia dónde va el sector, Zetar?
Mira, hemos acuñado efectivamente desde hace, bueno, pues ya un tiempo el término de living. Estamos observando, pues eso, pues varias tendencias interesantes que se están remodelando el concepto, digamos, tradicional que estamos viviendo. Está en auge, pues, las residencias de estudiantes, el co-living, senior living, el flex living en general, ¿no? Porque también todo esto surge según las necesidades de la vida en general. Como bien sabemos, bueno, pues el coste de vida pues va subiendo y no está al alcance tampoco de todos los bolsillos pues el comprarse una casa. Entonces de ahí surge un poco estos nuevos conceptos que bueno, pues para esa vivencia, digamos, en una comunidad, ¿no? Entonces, la sociedad va enfocado al living por necesidades económicas, optan por un co-living y luego pues ya en la última etapa de la vida del ser humano pues entra en juego el señor co-housing, que en vez de irte pues a una residencia tradicional al uso, bueno, pues te unes con tus amigos y creas ese entorno y envejeces con tus amigos, qué mejor rodeado, ¿no? Con tu gente. Entonces, pues también eso todo, pues lo estamos gestionando desde el departamento de Capital Markets, que bueno, pues ahí tenemos a grandes compañeros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cetare Morelli, directora del Departamento Internacional en Costa de Gilmar. Un placer por darnos las claves BICIMED, en este caso sobre el turismo residencial.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos en nuestro stand el día de la inauguración. Muchas gracias.
Allí estaremos. Gracias.
Un abrazo.
SIMED ha patrocinado Las Claves de la Industria. El Salón Inmobiliario del Mediterráneo es el encuentro de los líderes del sector que reúne del 7 al 9 de noviembre a toda la industria en Málaga para hacer negocio y adelantar tendencias.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de los primeros premios de periodismo Vía Ágora. La Corporación Vía Ágora presentó hace unos meses los primeros premios de periodismo con el objetivo de reconocer los mejores artículos y trabajos publicados en prensa escrita, digital o audiovisual del sector inmobiliario, tecnológico y medioambiental. Con ello se pretende contribuir a fomentar la divulgación y la información de interés para la sociedad y el tejido productivo, a la vez que reconocer también la labor de estos profesionales. Bueno, pues para hablarnos de esta iniciativa tenemos hoy en directo a la directora de comunicación de la Corporación Vía Ágora, Elena Márquez, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena.
Buenos días, Meli. Encantada de estar otra vez aquí.
Bueno, un placer tenerte con nosotros en La Vía Sostenible. Y si te parece, Elena, vamos a recordarle a nuestros oyentes en qué consisten estos premios.
Pues sí, estos primeros premios de periodismo de Vía Ágora nacen con el objetivo, como bien has dicho, de reconocer a los profesionales de la comunicación que con su trabajo dan a conocer proyectos que ayudan a la evolución de nuestra sociedad y a cambiar realidades. En esta primera edición hemos establecido tres categorías. La primera, dirigida al mejor artículo de análisis de situación del sector inmobiliario residencial, con la que premiaremos aquellos trabajos que destaquen por recoger la actualidad o evolución de este segmento. La segunda categoría premiará el mejor artículo sobre tecnologías disruptivas que se estén aplicando en la actualidad, y con él queremos reconocer la contribución que estas tecnologías están suponiendo en cualquier sector donde se estén implementando. Y el último premio será para el mejor artículo de divulgación sobre la sostenibilidad en la España rural, por el que queremos premiar las principales novedades en materia de sostenibilidad que se hayan producido en la España despoblada. Son tres premios que tienen una dotación económica de 3.000 euros cada uno de ellos. Y hay una buena noticia, que hemos ampliado el plazo de presentación de candidaturas hasta el 30 de septiembre de este mes, y los trabajos tienen que haberse publicado entre el 1 de septiembre de 2023 y el 15 de septiembre de 2024.
Bueno, esta es una buena noticia, esa ampliación del plazo, porque siempre al final llegamos de vacaciones y es como que estamos aterrizando, ¿no? Entonces, hay que recordar a todos los que nos estén escuchando que el plazo termina el 30 de septiembre de este mes de septiembre. Bueno, no lo acotáis solamente los premios al sector inmobiliario, estoy viendo, sino que con estos premios también reconocéis el sector tecnológico y medioambiental. ¿Y con qué finalidad, Elena?
Pues no queríamos limitarnos solo al sector inmobiliario porque, bueno, hoy en día los sectores industriales están muy conectados entre sí. En nuestro sector, por ejemplo, como bien sabes, Meli, intervienen muchos otros como el legal, el financiero, el tecnológico, y queríamos darle la relevancia que merece. Nos parecía que la tecnología y la sostenibilidad son dos de los aspectos que más están revolucionando cualquier industria, y pensamos que era una buena oportunidad para dar a conocer proyectos que ya están en marcha y que están facilitando esta evolución y el progreso a muchos niveles.
Claro, hemos dicho que el plazo de recepción de las candidaturas finaliza el 30 de septiembre, pero cuéntanos, ¿estáis recibiendo muchas propuestas? ¿Cómo va el tema?
Pues sí que hemos tenido muy buena acogida en esta primera edición, sobre todo en la categoría de inmobiliario residencial y tecnológico. Quizás será porque son los sectores que más controlamos. El de sostenibilidad quizás es el que resulte más complicado, y por eso quiero aprovechar este altavoz que me das para animar a que, bueno, continúen presentando sus candidaturas, sobre todo en esta categoría tan importante, creo que para incluso el presente y el futuro de las ciudades.
Claro que sí. ¿Y cuándo se darán a conocer los ganadores?
Pues estos meses hemos ido dando a conocer el jurado que compone cada categoría. Durante el próximo mes de octubre, este jurado analizará todas las candidaturas que se presenten, y los premios se entregarán el 5 de noviembre y allí se darán a conocer los ganadores. Antes de esta fecha, daremos a conocer los finalistas a través de correo electrónico. Y bueno, el jurado está compuesto por profesionales expertos en cada una de estas materias, y tenemos caras muy conocidas, sobre todo aquí en este programa, como Pedro Soria, José Antonio Granero o Juan Fernández Aceituno. La entrega, como te digo, se celebrará el próximo 5 de noviembre en una gala de la que revelaremos más detalles durante las próximas semanas.
Bueno, pues.
Y bueno, animo a todos a que participen.
Claro que sí. Desde aquí animamos a todos a que se presenten a esta candidatura y participen, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por informarnos de los premios de periodismo Vía Agora, los primeros premios, cómo están funcionando y darnos un poquito más de detalles. Pues
muchas gracias, Meli, a ti.
Te esperamos próximamente, Elena.
Encantada.
Hasta pronto. Hasta luego.
Capital Radio, 103.2 FM.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues vamos con la entrevista de la semana. Hoy vamos a hablar con el protagonista, podríamos decir hoy, del día del sector inmobiliario, y es con Juan Antonio Gómez Pintado. Decimos protagonista primero por el éxito del cuarto Congreso Nacional de Vivienda de APCE España, que tuvo lugar la semana pasada en Málaga, y también protagonista porque hoy acaba de anunciar que renuncia a la presidencia de la Asociación de Promotores Constructores de España, la patronal de los promotores españoles que forma parte de la COE, pero que a pesar de esta renuncia nos consta que va a seguir al frente del sector como presidente, desde luego, de su empresa, la Corporación Vía Ágora, y también presidente del clúster de la innovación, o sea que no deja el sector. Ya todos los oyentes que nos estén escuchando, que ya están diciendo, ¿cómo? Dios mío, no deja el sector. Vamos a tener a Juan Antonio por mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan Antonio.
Hola, muy buenos días, Meli, encantado de estar contigo.
Bueno, hoy día difícil, tras varios años al frente de la asociación, pues acabas de comunicar, ¿no?, que renuncias 2 años antes de cumplirse el fin de tu mandato. ¿Qué es lo que pues te ha llevado a tomar esta decisión?
Bueno, como siempre no hay una sola razón, siempre hay varias, pero bueno, la que más peso tiene, sin duda alguna, es que yo tengo todo el grupo de mi empresa, la Corporación Vía Ágora, que además estamos lanzando alguna empresa nueva y que también exigen mi atención. Entonces, el grado de diversificación que teníamos ya o que tenía yo en actividades me hacían imposible el atender como es debido las otras, que en este caso son una de las líneas de mis empresas. Entonces, la idea está largamente madurada. No quise anunciarlo, desde luego está tomada antes del Congreso, pero no quise anunciarla hasta después del Congreso para evitar que la falta de o la pérdida de protagonismo del Congreso por una noticia de estas características disturbaba a los equipos, disturbaba a los patrocinadores, en fin, disturbaba a todo el mundo, y lo normal, lo prudente era comunicarlo después del Congreso.
Uh-huh. Bueno, ¿qué balance haces de estos años al frente de la APCE? ¿Qué te llevas de bueno?
Uy, me llevo muchas cosas. Empecé hace 10 años, además simultaneando la presidencia de la patronal madrileña con la nacional, Y me ha cambiado mi punto de vista en muchos aspectos. En términos institucionales, que era uno de mis objetivos, el alcanzar, yo creo que una sintonía con todas las administraciones era uno de los objetivos fundamentales. Y eso ha sido muy positivo. Cuando yo cogí las dos asociaciones, si nos remontamos a aquella época, estábamos todavía en la crisis del 2008 y las asociaciones estaban muy debilitadas, en primer lugar porque hubo mucha pérdida de asociados. Entonces yo tenía varios objetivos. El primero es recuperar a todos los asociados, está conseguido y además con creces. El segundo es que se nos considerase cambiar el punto de vista de la sociedad civil y de las instituciones respecto a nuestro sector y que cambiase esa imagen, ese modelo de imagen que tenían anticuado de nosotros, que creo, bueno, eso me lo tendrás que decir tú y los oyentes, ¿no? Pero creo que sí que hemos conseguido, hacemos una serie de encuestas. Y además el sector a través de SIMA hace otras series de planner, hace otras encuestas y lo que hemos visto año a año es que la imagen del sector ha ido mejorando, que era otra de las cuestiones. Y yo creo que el tercer bloque y para mí uno de los importantes en esa transformación de imagen, empezar a vislumbrar un sector nuevo, mucho más industrializado, que la industrialización estuviese presente en todo nuestro modelo productivo, con un impacto medioambiental muy potente a nivel positivo y que esta metodología en nuestras empresas empezase a cambiar para ser conscientes de este impacto que tenemos en el CO2, en la huella hídrica o en los residuos y adaptar nuestros procesos para tener el menor impacto posible. En el mundo de la industrialización, porque es imposible dar respuesta a la oferta que tenemos pendiente hoy y a esta demanda que tenemos pendiente hoy, era imposible si no es a través de la industrialización. Y yo creo que el sector ha cogido desde hace ya varios años este discurso. Estamos haciendo las modificaciones que son pertinentes para que nuestro sector sea un sector en definitiva industrial. Y yo voy a seguir trabajando aquí, ya no en la asociación, como presidente de la asociación, pero sí como presidente del clúster, para conseguir que la industrialización en nuestro sector sea una realidad. Este es el balance de las cuestiones más importantes y los propósitos que tenía cuando empecé en las dos presidencias, tanto la de Asprima como la de Nacional. Y bueno, yo sí que hago un balance positivo. Y luego a nivel personal me he encontrado con muchísima gente. Me ha facilitado muchísimo la interlocución con todos vosotros, con los periodistas, y hoy he dado el agradecimiento en la rueda de prensa porque de verdad que me he sentido muy bien tratado por todos vosotros, por el mundo de la prensa, y hemos tenido, yo creo, que una conexión y una complicidad en todo lo que estaba pasando en estos años en el sector, pues muy potente. Entonces me siento de alguna manera agradecido por este trato. Y por qué no decirlo, me siento querido dentro de vuestro sector, del mundo del periodismo, y considero que los periodistas en ese sentido me respetáis.
Bueno, yo creo que puedo hablar por todos los periodistas y de verdad que sí, que te queremos muchísimo, que sabemos que vamos a estar contigo. Creo que has hecho una labor excepcional, en tanto en Asprima como en la asociación, en la APCE. Habéis llevado el sector a esa transparencia que era importante, a esa imagen del sector. Creo que habéis dado pasos muy importantes. Será oficial tu renuncia a partir del día 7 de octubre y le pasas el testigo al vicepresidente Xavi Vilayona. Bueno, supongo que no sé si consejos, pero sabe que se tiene que enfrentar a unos retos, ¿no? Que ahora mismo están presentes en el sector, que ya habéis hablado en el cuarto congreso de la APCE. Enhorabuena por el congreso. O sea, yo podría decir a los oyentes, si alguien no ha podido asistir a Málaga al congreso, que no fue un evento más, ¿no? Yo creo que ha sido el evento de este año del sector inmobiliario, ¿no? Fue un éxito rotundo a todos los niveles. Me gustaría también ahora hablar contigo. Bueno, pues decíamos, ese vicepresidente que ahora asume la presidencia del APCE va a tener que afrontar unos retos que hay en el sector, ¿no? Que ya los dijisteis en el Congreso. España hace falta 600.000 viviendas para dar cabida a nuevos hogares que se crean cada año. Y uno de los grandes problemas es la falta del suelo, ¿no? Eso lo tratasteis allí, ¿no? Es como el principal problema que tiene el sector.
Sí, pues mira, en el caso de Xavi Vilajoana, que es vicepresidente primero y por nuestros estatutos, cuando hay una renuncia, como es el caso, automáticamente es el primer vicepresidente el que toma el relevo como presidente. A ver, ha formado parte del equipo durante varios años, con lo cual estamos muy alineados en todo lo que significa los retos que tiene el sector de futuro. Obviamente, cada presidente tiene un estilo de dirección y de presidir la asociación, y él pues tendrá que implementar el suyo, ¿no? Pero él, como todos el resto de vicepresidentes, conoce perfectamente los retos, hemos estado trabajando en ellos. Y fundamentalmente en el que me comentas, ¿no? El problema de suelo, que de nuestra materia prima, que siempre lo estamos manifestando, que tenemos que dar una solución, y por eso siempre estamos comentando la necesidad de una ley de suelo para que de alguna manera dé seguridad jurídica a todo este proceso, es el primero. Apuntabas que hacen falta 600.000 viviendas, según esto lo comenta el Banco de España, pero lo más importante, aparte de esas 600.000 viviendas que se necesitan y que hay de déficit en España, es que en España el INE ya preconizaba que se estaban generando 250.000 hogares, era su previsión al año, y ha revisado al alza esta cifra, y ahora está comentando que cada año en España, en los próximos años, se van a generar 330.000 hogares nuevos. El sector está produciendo escasamente 100.000 unidades, 100.000 viviendas. Luego, una de las cuestiones más importantes es la problemática de la oferta que tenemos. ¿Hay varias razones? Sí, pero una fundamentalmente es el suelo. Luego, esto es uno de los temas que más se ha debatido y desde luego será el caballo de batalla de la asociación en los próximos años, ¿no?
Bueno, es verdad que se habla mucho de la colaboración público-privada, vosotros desde Vía ahora estáis también ahí, pero todavía existen muchas administraciones que no han conseguido poner en carga suelo en esta modalidad. ¿Va a ser la solución?
No, no es la solución definitiva. Es una parte, es una solución parcial al problema que tenemos, y sí que es cierto que ya vemos, es una tónica generalizada en todas las administraciones. Ha salido ahora, por ejemplo, el concurso de Málaga, Sevilla está preparando, en Baleares también se está preparando suelo, en Valencia. Entonces, vemos que todas las administraciones, con este suelo que estaba ocioso, que estaba inactivo, pues lo van a poner todas en carga, pero no es suelo suficiente como para solventar el problema que tenemos en España, ¿no? Luego sí que es absolutamente necesario que tengamos una ley moderna, eficaz, que esta materia prima que tarda tantísimos años en ponerse a disposición, estamos hablando de medias de entre 15 y 20 años, pues que de alguna manera sean capaces a través de las administraciones de ponerlo antes, para ser capaces también de bajar el precio del suelo, eso también sigue siendo un problema de oferta y demanda, bajar el precio del suelo y que se pueda desarrollar muchísima más vivienda.
Otra de las cosas que hablasteis en el Congreso y que me parece clave, ¿no?, es el tema de la financiación, ¿no? Reclaman los promotores a la banca que olvide ya el 2008 y que los bancos propongan soluciones de financiación para el acceso de la vivienda.
Sí, los bancos se rigen como norma fundamental por Basilea. Basilea es una normativa internacional, y cuando yo manifesté que la banca se tiene que olvidar de la crisis del 2008, no solamente la banca, sino también a través de los organismos europeos, que por primera vez la Unión Europea ha puesto también en el foco la vivienda como uno de sus objetivos fundamentales, no se han olvidado todavía del 2008. Y en mucha de su normativa, en mucha de su regulación, por ejemplo, cuando uno va a hablar de vivienda sobre los fondos europeos, automáticamente, cuando pones en la casilla que este fondo europeo que estás de alguna manera reclamando es para vivienda, automáticamente queda descartado. Y esto viene desde Europa. Entonces, las primeras modificaciones se tienen que implementar desde allí, desde Europa. Y luego, ser conscientes que ya la crisis del 2008 pasó, estamos en otro ciclo completamente diferente, y que hay que adaptar la financiación en nuestro sector a lo que la sociedad está reclamando. Y no podemos ir arrastrando los pies para no hacer las modificaciones que son pertinentes. A veces, y yo no digo que no tengan que ser prudentes, pero a veces por un exceso de prudencia. Sabemos que salir del área de confort a veces, pues eso, no es cómodo, es más fácil hacer las cosas como venías haciéndolas sin hacer ningún tipo de modificación, pero lo que estamos generando es un problema social de primer orden. No solamente en España, en muchísimos más países está ocurriendo lo mismo. Ayer, por ejemplo, leía los dos programas de los candidatos en Estados Unidos, y los dos, uno de sus temas fundamentales era la vivienda. Entonces, esto es un tema mundial, está pasando en todos los sitios y cada país tiene que tomar las decisiones en función de la idiosincrasia que tienen. Y en nuestro país tenemos, como decimos en mi empresa, mucha plancha. Tenemos mucho que hacer para, de alguna manera, solventar nuestro problema.
Otro de los temas también muy importantes es que se sigue solicitando más seguridad jurídica y confianza, ¿no?, para atraer ese capital internacional a la inversión.
Sí, a partir de nuestras empresas quedaron, la verdad es que diezmadas por un sitio. Cierto que las empresas que resistieron pues tienen capacidad, pero nuestro sector se quedó muy reducido. Entonces, que vengan fondos internacionales, que además siempre han sido muy denostados a través de determinados grupos políticos, es un error, porque son los que fijaron el suelo de caída en la valoración de nuestros activos. Entonces, es un capital que está a nivel internacional, en todo el mundo. O sea, decir que los fondos en España no tienen cabida es una estupidez soberana. Los fondos, como en cualquier país del mundo, invierten, porque además invierten a través de los ahorros que tenemos todos los ciudadanos, y esto casi siempre suele venir por la banca. Es como cuando dicen que un banco, hay gente que se alegra de que vaya mal. Bueno, pues no lo sé, porque el banco está salvaguardando tus ahorros. Si a un banco le va mal, pues mal negocio hacemos, ¿no? Entonces, son necesarios, y un fondo para que venga a tu país y de alguna manera vislumbre que puede tener tu país oportunidad de que ellos inviertan aquí, tiene que haber seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, automáticamente cambian su foco y se van a otro país.
La inteligencia artificial se ha convertido en la protagonista, podríamos decir, del Congreso, ¿no? ¿Qué beneficios aporta la IA en el sector inmobiliario?
No somos capaces de imaginar todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. Yo me he convertido ya en un adicto de la inteligencia artificial a través del ChatGPT, que hago infinidad de consultas todos los días, y te das cuenta cómo va aprendiendo poco a poco de la temática, de la casuística que tú le quieres plantear, y te da soluciones que son impresionantes. Entonces, en nuestro sector hay posibilidad de utilización de dos inteligencias artificiales. Una es la predictiva, donde a través de algoritmos tú, en base al conocimiento y a los datos que le estás aplicando, es capaz de predecirte qué es lo que va a pasar en infinidad de eventos, desde la comercialización al marketing, a lo que te puede pasar en postventa. O sea, la casuística es amplia, ¿no? Esta es una inteligencia artificial, y la otra es la inteligencia artificial generativa, donde nosotros lo estamos utilizando para la ejecución de los proyectos de arquitectura, donde tú a la máquina le estás diciendo, le estás dando las dimensiones de un solar, por ejemplo, le estás diciendo qué porcentaje de uno, de dos y de tres dormitorios quieres que se edifique allí, y automáticamente la máquina te está generando infinidad de soluciones. Una, para dar una idea a los oyentes, si un arquitecto tiene que hacer una solución o te plantea una solución para esto, pues puede tardar perfectamente un mes. Si tiene que hacer un proyecto básico, puede tardar tres meses. La arquitectura generativa te lo está dando en minutos. Y esa va a ser uno de los grandes avances que vamos a tener. Hay gente que me pregunta, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que los arquitectos van a desaparecer? No. Obviamente no. Esto lo que quiere decir es que los arquitectos tendrán que cambiar su forma de trabajar y tendrán que adaptarse a la inteligencia artificial.
Bueno, no sé si me dejo alguna conclusión más del Congreso, pero sí que me gustaría hablar un poco, pues, de cómo ves tú esta segunda mitad del año, ¿no?, para el sector inmobiliario. Hemos pasado la primera, que la verdad es que, bueno, se ha empezado a animar con la bajada de los tipos de interés. ¿Cómo vamos a acabar esta segunda mitad del año?
Bueno, pues con una actividad que ya más o menos estaba prevista, porque el número de visados prácticamente va a ser un pelín superior al del año pasado, y con los mismos retos que el año pasado: nuestra materia prima, cómo aplicamos la inteligencia artificial, cómo aplicamos la industrialización y su financiación. Yo creo que así es como terminamos el año, con esos deberes, con esos retos, de alguna manera, que tenemos que poner en marcha. Cuando me preguntan sobre las ventas, es que el gran problema es que hay muy poca oferta para la cantidad de demanda. Entonces, las ventas no es el problema. Si hablamos de precios, pues yo sigo preconizando, igual que hice a principios de este año, que todavía hay margen de subida de precio en venta. En alquiler ya tendríamos que hablar bajo otro punto de vista, ¿no? Pero en venta todavía hay subida, hay posibilidad de producir subida de precios.
Bueno, acabas de decir de el alquiler y no sé, ayer la ministra de Vivienda pues hizo un llamamiento, ¿no? Y decía que bueno, pues que pedía solidaridad a los propietarios. Eso fue como el titular, ¿no? Pedía solidaridad a los propietarios para que bajaran el precio del alquiler. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, esto no es solidaridad, porque a cada uno le afecta en su bolsillo como le afecta. Entonces, no es un problema de solidaridad, yo creo que es un problema de oferta, clarísimamente, y lo que se tiene que hacer desde las administraciones, desde todas, ¿eh? Lo que se tiene que hacer es que se den las herramientas suficientes para que se produzca este incremento de la oferta. Uno cuando tiene una función social, pues hay gente que tiene esa función social y puede hacer esto que pedía ayer la ministra, pero no es un problema de solidaridad o depender un mercado de quién tiene que tener solidaridad o quién no. No, yo creo que es mucho más técnico y tenemos que poner mucha más oferta en carga para equilibrar los precios. Esa es la línea, no hay otra. Todo lo demás serán artificios que probablemente, a lo mejor en algunas zonas, yo no digo que en todas, pero en algunas zonas puedan tener un impacto positivo, pero no es lo normal. Me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, con el tema de los precios, de la limitación de los precios. Pues habrá zonas que a lo mejor momentáneamente pueda tener un impacto positivo, pero no es lo que va a ocurrir en la realidad, como ya, por cierto, está pasando en todo el territorio español, que los precios aunque tengan limitación de precios, los precios no hacen más que subir. O los propietarios se buscan el artificio para liquidar los contratos que tienen en marcha y sacar otros nuevos. Entonces, insisto, son problemas de oferta y lo que tenemos que hacer es dar las soluciones para que haya más oferta en el mercado.
¿Y habría que derogar la ley de vivienda?
A mí nunca me ha gustado. Entonces, yo siempre he hecho las manifestaciones porque pienso que había buena voluntad a la hora de aprobarla, como es lógico, pero también es cierto, y así lo he manifestado en muchas ocasiones, que iba a conseguir el resultado opuesto al que realmente perseguía la ley. Y hay varios puntos que son muy perniciosos, y sobre todo muy perniciosos a efecto de la seguridad jurídica. La protección que se hace, no voy a decir ya al mundo ocupa, pero a alguien que no te está pagando, que es el propio propietario el que tiene que demostrar la vulnerabilidad de quien no te paga, pues hombre, es que yo creo que cambiamos el orden de los factores. Si hay alguien que es vulnerable, él y no paga, tendrá que demostrar que es vulnerable, no el propietario. Esto lo que implica es que pone una serie de trabas a la recuperación de tu inmueble, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los inmuebles que están alquilados en España, obviamente, son de propietarios minoritarios, no de grandes empresas, que genera muchísima desconfianza y lo que ha producido es que desaparece producto del alquiler de larga estancia o lo hayan dedicado a un alquiler de corta estancia donde estas normas no aplican. Entonces, esa ha sido la cuestión. Entonces, creo que, insisto, que son temas de soluciones técnicas y que todo lo que no vaya en la línea de poner más oferta en el mercado no alcanzará, consecuentemente, los resultados óptimos.
¿Qué pasos tendría que dar el gobierno en materia de vivienda?
Pues yo creo que la ley de vivienda es solventar aquello, dicen que enmendar es de sabios, aquello que no está funcionando y que ya es un clamor, y es un clamor social, el tema del mundo de la ocupación, no se puede dar, pero ni un ápice de oportunidad al mundo de la ocupación es fundamental. Hacer una distinción entre si eres propietario minoritario o que tienes menos inmuebles de lo que ellos consideran grandes propietarios, tienes un tratamiento, y si eres una empresa te perjudico y tienes otro tratamiento completamente diferente, pues creo que tampoco beneficia, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, yo creo que habría que dar una vuelta a esta ley de vivienda, ver aquello que no está funcionando y que está generando seguridad, falta de seguridad jurídica y enmendar, que no pasa nada, que todos nos equivocamos y lo que tenemos que hacer es dar respuesta a una sociedad que tiene un problema de acceso a la vivienda importantísimo.
La ley del suelo también, que no se sacó adelante por esa falta de consenso político.
Sí, además lo he reclamado en varias ocasiones. Creo que es necesario aquí en la ley del suelo. Hace falta un pacto entre las dos grandes fuerzas para poder sacar una ley del suelo que es absolutamente necesaria para dar seguridad jurídica en aquello que desarrolla nuestra materia prima.
Claro, el 2024, no sé qué etiqueta podíamos ponerle, no sé si ya podemos introducir que va a ser el año de la inteligencia artificial o eso será en 2025. Yo sé que antes hablábamos de sostenibilidad, siempre hablábamos de sostenibilidad, ¿no? Fue con la etiqueta de la sostenibilidad, ¿no? 2024, ¿qué etiqueta le podremos poner?
Que nuestro sector es el sector de sectores y entonces está implicado muchísimos sectores y cada uno con su especialidad, cada uno con su casuística. Va a ser el año de la inteligencia artificial, es el año del comienzo, del arranque de la inteligencia artificial, por eso ha sido el leitmotiv de nuestro congreso. Pero no podemos dejar al margen la industrialización o el medio ambiente, puesto que además a nivel normativo lo que nos viene desde Europa va precisamente en esa línea. Entonces yo creo que es el año, diría, de la confirmación, donde las tres administraciones, en los tres niveles, en el nacional, autonómico y municipal, se han posicionado claramente ya y han puesto en el foco la vivienda como uno de los problemas a resolver, que eso es importantísimo. Y luego, industrialización, digitalización, que incluye la inteligencia artificial e innovación, con el medio ambiente envolviendo a todas, es donde nuestro sector se tiene que desenvolver de aquí al futuro.
La pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo me hace, ¿es buen momento para comprar una vivienda?
Absolutamente. Para comprar vivienda yo no digo que sea buen o mal momento. Cada uno tiene unas necesidades, cada uno tiene unas expectativas. Entonces yo creo que el momento de comprar vivienda es cada uno, según su bolsillo, cuando le venga bien. Entonces hay gente que pueda tratar de pensar o estar especulando con la idea de si la vivienda va a subir o va a bajar. Bueno, eso ya cada uno tiene una visión del riesgo, la que él quiera, ¿no? Pero que si está esperando que la vivienda baje y está no toma la decisión de compra porque está esperando que la vivienda baje en un corto plazo, pues yo le diría que no espere y que probablemente tome la decisión.
Oye, pues muchísimas gracias. Me estaría toda la mañana, Juan Antonio, pero bueno, tengo aquí un debate que me espera del mercado hotelero. Ya voy anunciando a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, pues seguirá siendo presidente y fundador de la Corporación Vía Ágora, presidente del clúster de la innovación y bueno, y hasta el 7 presidente de la APCE. Así que...
Sí, así es.
Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer.
Un placer para mí siempre estar contigo, Meli.
Hasta siempre.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.